Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña Alan Vidal. Hoy es viernes 29 de noviembre, 5 de la tarde en París, y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
Día histórico en Reino Unido. El Parlamento aprueba la ley de la eutanasia en primera discusión, un texto que permitiría a las personas con enfermedades terminales recurrir a la muerte asistida. Elecciones en Irlanda. Tres partidos se disputan cerradamente la victoria, incluyendo al Sinn Féin, antiguo brazo político del grupo paramilitar IRA. Los desafíos del nuevo gobierno serán principalmente el costo de la vida y la crisis de vivienda. Y hoy se han revelado por primera vez los detalles de la restauración de la Catedral de Notre Dame. El presidente Macron hizo un recorrido televisado para revisar los trabajos que se han desarrollado durante los últimos 5 años. La inauguración oficial, recordemos, será el próximo 7 de diciembre. Estos son los titulares de la jornada. Vamos ahora al desarrollo de las noticias en Radio Francia Internacional.
RFI.
Order.
Order.
The ice to the right. 330, the nose to the left, 275.
Así se escuchaba hoy el ambiente en el Parlamento británico en el momento en que se aprobó la eutanasia en primera discusión. Es una ley que permitiría a las personas con enfermedades terminales y con expectativa de vida de 6 meses solicitar la muerte asistida. La ley aún debe pasar por otras etapas de aprobación, pero la votación de hoy ya se considera histórica. Vamos a Londres con nuestro corresponsal Daniel Postico.
La eutanasia ha sido aprobada en el Parlamento por 330 votos a favor y 275 en contra en una decisión histórica que ha ido precedida de 5 horas de apasionado debate en la Cámara Baja por la gran división que había generado, una división política que no reflejaba la social, ya que el 70% de la población está a favor de la muerte asistida. Desde hace días que era el debate predominante en todos los ámbitos, incluso en el metro habían colgado anuncios a favor y en contra, aunque la población no votaba. Había sido rechazada 2 veces antes con los conservadores en el poder. Esta propuesta de ley ha sido presentada por los laboristas y se ha dado libertad de voto según la conciencia de cada uno. El primer ministro, por ejemplo, ha votado a favor. Es solo la primera votación, pero la más importante antes de convertirse en ley. En estos momentos, asistir a alguien a morir está considerado como un delito con penas de hasta 14 años de cárcel. La nueva ley matiza que para autorizar la asistencia, el enfermo deberá tener una enfermedad terminal, deberá decidirlo él mismo y se requerirá la autorización de 2 médicos y la aprobación de un juez. Desde Londres, en el Postico para Radio Francia Internacional.
Gracias, Daniel. Y mientras tanto, hay elecciones en Irlanda. 3 partidos se disputan codo a codo la victoria, entre ellos el Sinn Féin, el antiguo brazo político del grupo paramilitar IRA. La campaña se ha centrado en el costo de la vida y la crisis de la vivienda. Conversamos con el profesor John Don Schneider Elking, especialista en relaciones internacionales en la University College de Dublín, quien describe las relaciones de poder entre los 3 partidos que buscan gobernar Irlanda.
In general sense, it is not going to be a particularly surprising.
En sentido general, no van a ser unas elecciones particularmente sorprendentes. Hay 3 partidos candidatos al gobierno, Sinn Féin actualmente en el poder, Fine Gael y Fianna Fáil, y los 2 partidos que figuran primero en las encuestas son Fine Gael y Fianna Fáil, y durante la campaña se han mostrado muy próximos el uno del otro. Ha sido una campaña muy tranquila, sin chispazos, por lo que parece muy probable que Fine Gael y Fianna Fáil crearían una nueva coalición. La pregunta es simplemente cuál de los 2 se ubicaría en primer lugar. Ambos están muy cerca en las encuestas, pero el que lidere determinará quién será el nuevo primer ministro. Pero no conseguirían una mayoría por sí solos, así que resta saber cuál será el tercer partido que podría unírseles. Podría ser el Partido Verde, como ya ocurrió, o quizás el Partido Laborista. Hay un tercer partido en las encuestas, el Sinn Féin, al que también parece irle muy bien con un 20% de intención de voto. Tiene una pequeña posibilidad de llegar al primer puesto. De ocurrir sería algo impactante, pero no es muy probable que forme gobierno porque Fine Gael y Fianna Fáil probablemente se unirían en cualquier negociación e intentarían formar una coalición juntos.
Путин – єдиний винуватий цієї війни та єдиний, хто
Escuchamos al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusando a Vladimir Putin de buscar una nueva escalada en el conflicto tras el bombardeo que dirigió Rusia este jueves contra infraestructuras energéticas civiles que dejó a más de 1 millón de ucranianos sin electricidad. Pero la amenaza rusa va más allá. Vladimir Putin mencionó incluso la posibilidad de atacar la capital ucraniana, Kiev, con misiles Oreshnik, que es un arma hipersónica con una enorme capacidad de destrucción. En este contexto, la economía, por supuesto, también sufre. La moneda rusa, el rublo, alcanzó esta semana su nivel más bajo en un año. Conversamos con el economista Antonio Sánchez, quien explica la situación financiera de Rusia.
Se está desarrollando un gasto público muy fuerte. Entonces, lo que pasa es que está el gasto público, hay dos fenómenos importantes y que amortiguan la posibilidad de una recesión. Por un lado, el gasto público desarrollado en defensa, que es muy fuerte, que tiene una capacidad de arrastre importante, al menos parte de la economía. Y luego, como parte de la inversión extranjera europea ha salido del país, parte ha sido copada por los propios rusos, con lo cual ha activado el tejido productivo del país. Lo que sí que puede tener más que una recesión desde mi punto de vista probablemente sería un estancamiento similar al que tuvo lugar en el año 2010, 11, 12, donde se aparecía un agotamiento de la economía rusa. En este caso puede ocurrir que aparezca un cierto agotamiento, pero en este caso aparecen elementos diferenciales y hay que mirar cuál es la capacidad de arrastre de la industria de defensa sobre el resto de la economía y cuál es la capacidad de conexión entre la economía rusa y Extremo Oriente, que es donde se han desarrollado muchas más relaciones y en particular con China.
Y hablemos también del programa nuclear de Irán, que sigue generando dolores de cabeza. Este viernes se reunieron en Ginebra delegaciones de Alemania, Francia y Reino Unido con autoridades iraníes para discutir los últimos detalles del programa nuclear de Teherán. Esto apenas horas después de que el Organismo Internacional de Energía Atómica confirmara el proyecto de Irán de instalar al menos 6.000 nuevas centrifugadoras para enriquecer uranio a un nivel que está por encima de lo permitido por los acuerdos internacionales. Delia Arrunategui nos explica.
Una confirmación que también ha llegado desde Teherán, que dice haber puesto en marcha estas máquinas en las plantas subterráneas de Fordo y Natanz para enriquecer el uranio a un nivel de hasta un 5%, o sea, un poco por encima de los 3,67% autorizados en el Acuerdo Internacional del 2015. Según el gobierno iraní, esta medida se habría tomado como respuesta a la resolución aprobada en su contra por la Agencia Nuclear de la ONU el 21 de noviembre. El texto criticaba la falta de cooperación y transparencia del gobierno de Irán y le solicitaba que elabore un informe integral sobre sus actividades nucleares. Según la OIEA, Irán es el único estado no poseedor de armas nucleares que enriquece uranio hasta el alto nivel del 60%, poco menos que para fabricar armas, mientras sigue acumulando grandes reservas de uranio. Estas nuevas centrifugadoras alimentan los temores de los países occidentales, que saben que el almacenamiento de uranio por los iraníes es de 32 veces superior al límite autorizado.
Gracias, Delia. Y añadir que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu está siguiendo de cerca el avance nuclear iraní y declaró que Israel hará todo lo posible para impedir que Irán logre construir un arma nuclear. Mientras tanto, en el Líbano, la tregua de 60 días decretada esta semana pende de un hilo. De hecho, tanto el ejército israelí como Hezbollah se acusan mutuamente de haber violado el cese al fuego. Las autoridades libanesas han pedido a la población civil que no regrese a sus casas en 60 pueblos y ciudades del sur del país para evitar nuevas muertes. Desde Beirut, nuestro corresponsal Joan Cabacés Vega nos explica cuáles son las zonas más frágiles en medio de esta tregua.
Hoy empieza el tercer día de tregua e Israel ha abierto fuego en Líbano en cada una de las tres jornadas. A primera hora, munición israelí ha herido a una persona en los alrededores de un hospital en Binjbeil, uno de los municipios en los que Israel quiere impedir el regreso de civiles. El miércoles, durante el primer día de cese de hostilidades, dos periodistas en ejercicio fueron heridos por ataques israelíes en Jiam, municipio en el sur de Líbano. Uno de ellos recibió una bala en la pierna. Pero la tregua se tambaleó especialmente durante el día de ayer. Las tropas hebreas abrieron fuego, tal y como ellas lo describen, contra individuos y actividades que parecían sospechosos o terroristas en el sur de Líbano. Y más tarde, Israel también bombardeó una posición al norte del río Litani, donde asegura que vio movimiento en un almacén de cohetes de Hezbollah. La tregua llama al desmantelamiento de la milicia al sur del río, pero no justifica la acción israelí al norte del Litani. El alto el fuego, muchos creen, pende de un hilo, mientras Israel impone un toque de queda al sur del río Litani desde las 5 de la tarde, cuando oscurece, hasta las 7 de la mañana. Un intento evidente de no perder de vista los movimientos de Hezbollah. Desde Beirut, para Radio Francia Internacional, Joan Cabasés Vega.
En Francia se tambalea el gobierno del primer ministro Michel Barnier, quien podría sufrir una moción de censura el próximo lunes cuando presente el presupuesto del año 2025. El partido de extrema derecha de Marine Le Pen, Reagrupación Nacional, continúa amenazando con iniciar este procedimiento, a pesar de que Barnier ya ha hecho varias concesiones. Por ejemplo, decidió no subir los impuestos sobre la electricidad y además reducir la asistencia médica estatal a los inmigrantes indocumentados. Según el primer ministro, su eventual caída provocaría una crisis financiera en Francia. Y en ese contexto conversamos con Anne-Sophie Alsif, quien es economista y profesora de economía en la Sorbona.
No será un escenario de crisis a la griega, sin embargo sí hay riesgo de crisis financiera que puede provocar una fuerte alza del costo de la deuda. Actualmente estamos a 50.000 millones por año, podríamos pasar a 60 u 80.000 millones, el costo del presupuesto de la educación nacional. Ello provocaría que se tuviese que hacer más recortes en un contexto político muy complicado. Lo que quieren los mercados es tener un plan, es decir, si hubiera una moción de censura y el primer ministro tuviera que irse y ya hubiera alguien para reemplazarlo con plan claro y concreto, no habría tantos problemas. Lo que preocupa es la incertidumbre, no tanto que se vaya Michel Barnier y que venga alguien más, sino que no se sabe cuál va a ser el presupuesto y si va a poder llevarse a cabo.
Y nos quedamos en Francia, pero para ver por primera vez los detalles de la restauración de la Catedral de Notre Dame. El presidente Macron hizo un recorrido televisado por la edificación o como un pase de revista a los trabajos que se han desarrollado durante los últimos 5 años. La catedral exhibe un nuevo piso, nuevos candelabros y los rastros de humo, hollín y madera quemada han desaparecido totalmente. Escuchemos declaraciones de Emmanuel Macron durante esta visita a Notre Dame.
El shock de la reapertura será, y creo y quiero creer, tan fuerte como el del incendio, pero será un golpe de esperanza, porque ustedes están trabajando todos acá, y esta metamorfosis es en efecto a ustedes que se la debemos. Ustedes han sido los alquimistas de esta construcción, han transformado el carbón en arte, si se me permite decirlo. El incendio de Notre Dame fue una herida nacional y ustedes han sido el remedio, por su voluntad, su trabajo y compromiso.
Par l'engagement. Recordemos que la inauguración oficial de la Catedral de Notre Dame se realizará este sábado 7 de diciembre con las autoridades francesas e invitados especiales y el domingo 8 estará abierta nuevamente al público. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional.